¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que es Sin Cassette Podcast. En el día de hoy tenemos un invitado. Y antes de comenzar, quiero decirte que vos podés seguirme en Instagram. Mi Instagram personal es sebasnain10 o podés buscarme en Facebook. Me buscas como Sin Cassette Podcast. Dicho esto, vamos con el título del episodio del día de hoy. Es Hackers del Corazón. Y esto comienza así. Mi nombre es Sebas y te doy la bienvenida a Sin Cassette. Un podcast donde vamos a tratar temas de la actualidad, de cómo los cambios en nuestra cultura, ciencia y tecnología afectan la vida de los creyentes. Trataremos de poner en la mesa temas que la Biblia no trata de forma directa, pero que podemos buscar posibles respuestas a preguntas emergentes. Y bien, arrancamos con este episodio de Hackers del Corazón. Y te decía que tenemos un invitado en el día de hoy, que es Juanito. ¿Cómo te va, Juanito? ¿Todo bien?
Hola, Sebas. ¿Todo bien? Feliz, agradecido que me hayas invitado a participar acá. Y bueno, emocionado de poder compartir todo lo que tenemos para hoy, que creo que va a estar bastante bueno.
Yo estoy recontento de que puedas estar y que te copes y en participar en este podcast que recién comenzó, que recién estamos dando los primeros pasos. Todo este equipo de producción que ves alrededor mío caminando, la gente con micrófonos y cámaras.
Todo el equipo.
Claro, todo el equipo. Pero para la gente que no sabe, ¿cuál es? Sos creador de contenido, pero contale a la gente tu trabajo y hace cuánto comenzaste.
Bueno, yo desde chico, desde muy chico, o sea, desde casi siempre básicamente, subo videos a YouTube porque me pintaba. Empecé con, no sé, 11, 12 años y subía juegos, ¿viste? Ahí jugando con mi celu. No sé por qué lo hacía, pero me pintaba. Y después con el tiempo es como que fui haciendo, entendiendo otras cosas que creía que era mejor compartir contenido de lo que yo entendía, lo que yo quería comunicarle a las otras personas, más allá de que tenía 12 años. Entonces fui cambiando de contenido, variando, hasta que pude encontrar, digamos, a lo que hago hoy, que es hablar de lo que Dios me diga de distintas maneras, pero más cristiano, digamos, que jugando jueguitos.
Sí, igual no, o sea, no está mal, para los chicos que están escuchando.
Sí.
Si vos te gusta jugar a los juegos y de repente querés hacer contenido, pero no querés hacer un contenido que tenga que ver con reflexiones, ponele, por ejemplo, se puede hacer contenido con valores, con respeto, sin decir malas palabras, marcando la diferencia, y también está bueno.
Sí, obviamente, hay de hecho muchos creadores de contenido que hacen gameplays, digamos así, cosas de juego, y me parece que está bien, no aporta nada malo, pero por lo menos por mi parte, yo con el tiempo pude entender que no era eso a lo que estaba llamado, entonces después fui cambiando un poco hasta poder encontrar lo que Dios me dijo, sí, es por ahí. Entonces,
creo, acá estamos, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Encontrar el lugar donde Dios nos llamó. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Hackers del Corazón. Tengo por acá una pequeña historia que quiero contarte a modo de introducción para que la gente se pueda ir metiendo en la historia. A ver, la historia comienza así. Es de una chica que se llama Amanda, que vive en Los Ángeles. Una joven de 25 años. Que vivía bien, era una vida bastante exposición de parte de las redes sociales y que publicaba todo, ¿viste? Y se notaba que era de una familia de billulla, de money, de plata, ¿viste?
Buenos ingresos,
buenos coches, fiestas grandes, buenos filtros. Viste que esa gente que tiene plata le quedan bien los filtros. Nosotros ponemos filtros
sí.
No nos queda bien. Bueno.
En los iPhone quedan bien los filtros.
Sí, exactamente. Es que están optimizados para los iPhone.
Claro.
Un día fue invitada a la despedida de soltera de su amiga, que se hacía en Hawái. Y se le ocurrió publicar sus pasajes de avión, de primera clase, obviamente. Uh-huh. Lo publicó en Instagram. Unos pasajes que estaban alrededor de $4,000. Eso es okay. Más de 400,000 pesos argentinos. Mucha plata. Sí, sí. La historia sigue que unos pibes estaban mirando su perfil y se encontraron con lo que para ellos era un huevo de oro, digamos, oro puro, porque uh-huh. Estos muchachos eran hackers. Así que utilizaron los datos uh-huh. de la foto que había subido Amanda, que no vamos a decir el apellido en ningún momento, para no tener problemas legales. Y bueno, está este bien. Boleto de avión tenía el código de barras, de la, el nombre de la aerolínea, el aeropuerto, no tenía muchas cosas, el día de embarque, pero ellos se metieron, fueron un poquito más profundo y entraron en lo que es la Deep Web, que sería, sí. Viste, cuando vos agarrás, estás dentro de una página, dentro del Chrome o dentro de Google, agarrás y haces clic sí. derecho y pones ver código de fuente. Y ahí entras sí, a lo que sí. sería la Deep Web. Que son para nosotros bien. Simbolitos y barritas y palitos. Y
sí, eso. Números y cosas raras.
Claro, pero para estos muchachos era algo de información. Donde se encontraron, no sé, qué iba a comer, la fecha del nacimiento, el número de teléfono. Y hasta ahí no era nada grave. Pero prepararon un teléfono celular, o sea, con un. Con que no lo puedan identificar dónde estaban. Uh-huh. Agarraron y le mandaron un mensaje de texto a Amanda. Y le pusieron: su boleto ha sido suspendido momentáneamente por problemas de pago. Imagínate, quedaron un par de días para viajar. Y ya
claro.
lo había anunciado en las redes, todo, me voy, hacía stories en Instagram, me voy a Hawái, qué sé yo, no podía quedar avergonzada. Dijo, no, tengo que solucionar claro. esto. Llamó a este número, confiada de que era la aerolínea, y los hackers la atienden y le dice, bueno, ella llama y dice que se comunicaba por el tema de que le habían dado, que le había llegado un mensaje que el boleto había sido suspendido por problemas de pago. Entonces le dicen, usted es Amanda, y usted viaja en el tal lugar, y usted va a viajar a tal hora, y va a comer tal cosa. dice ella, sí, soy todo, yo, reconfiadísima. Claro. Y los hackers le dicen, por seguridad, ¿podría proporcionarme el número de tarjeta con el que realizó el pago? Sí, claro, dice ella. Listo, a tu casa. Bueno,
de una.
Los hackers dicen, lo siento, esta tarjeta no pasó el pago. Cuenta con otra tarjeta, porque si no tenemos que cancelar el vuelo. Y dice Amanda, desesperada, va, busca otra tarjeta, le da el número a la tarjeta. Y los hackers le dicen, bueno, sí, excelente, ya está todo arreglado, que disfrute el vuelo, chao. Amanda se queda ahí contenta, relajada, dice, bueno, ya está, pasó este momento donde casi que no puedo viajar, ahora estoy más tranquila, contenta, todo. En menos de 24 horas, los hackers le limaron la tarjeta porque las tarjetas tenían un límite de $40,000. Eso
claro.
es mucha plata. Imagínate que entre las dos tarjetas deben ser unos quizás 7 millones de pesos argentinos.
Sí,
es mucha
sí,
plata.
Una botch, es una botch.
Actualmente para hoy, ¿no? Para el día que estamos grabando el podcast. No sabemos.
en un futuro no sabemos cuánto estará el dólar.
Claro. Pero además de robarle la plata de las tarjetas y de desviar la plata, también le robaron la del vuelo, porque agarraron y llamaron y dijeron, vamos a cancelar el vuelo y queremos la plata, recuperar la plata. Así que también le sacaron la plata al vuelo. No tuvo vuelo a Hawái con su amiga. La despedida se la perdió. Cerró sus redes sociales. Dejó de ostentar sus riquezas. Hoy no sabemos quién puede ser Amanda. Quizás Amanda es la imagen de un gatito y con una lágrima. Claro. Y se llama Ama777. La cosa es que nos deja un par de lecciones esta historia. Que no hay que publicar en las redes sociales datos sensibles de nosotros, de nuestra familia. Y el mejor antivirus somos nosotros, los usuarios. Y ahora voy a la parte, digamos, vamos a la parte de la reflexión de lo que vamos a hablar hoy. Es que ninguna persona va a entrar a tu corazón si vos no le proporcionás datos, si no le das información sensible, secretos. Ninguna persona puede entrar a tu vida a hacerte daño. Juanito, sí. ¿Qué te pareció la historia de Amanda en primer lugar?
Y bastante, bastante fuerte, porque es cierto, o sea, más allá de hablar del tema del corazón, yendo a una parte más palpable, digamos, sí es fuerte el hecho de cómo publicar cosas que por ahí pensamos, decimos, no, solamente para que miren que tengo tal cosa, y no, estás dando información de un montón de cosas de tu vida, de cosas de tu familia, que si te descuidas te pueden hacer cualquier cosa, y sí, bastante.
Ando fuerte. De vacaciones en tal lado. Y ahí es.
Se complica. Y listo. Sonaste. Sí.
Sí, decime.
Y después, después ya con el tema de la reflexión que habías dicho, eso de que abrimos las puertas de nuestro corazón, así como damos la información de cualquier cosa en redes sociales, algo que tenía para aportar, para decir, es que por lo general, si abrimos y exponemos nuestro corazón en cualquier tipo de forma, es porque creemos que nos hace falta algo, es porque de cierta manera sentimos algún vacío, alguna soledad en nuestro corazón, que creemos que esa persona, esa cosa, nos puede llegar a llenar si nosotros se lo permitimos.
¿Verdad? Sí, totalmente. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque determina el rumbo de tu vida, ¿no? ¿Crees que esta generación con las redes sociales expone más su corazón?
Yo creo que sí, y no solamente su corazón, creo que expone muchísimo más casi cualquier área de su vida, yendo más allá de sus publicaciones, de las historias. Y bueno, volviendo al tema del corazón, creo que no solamente podemos verlo con las cosas que publican, que dicen, uy, tengo esto, estoy haciendo esto, estoy en tal lado. El mismo Instagram hoy en día conoce los corazones de la mayoría de las personas. Creo que vos, entrando a la lupita de cualquier joven, adolescente, podés ver más o menos qué es lo que anhela, qué es lo que desea en el fondo, qué es lo que tiene en su corazón, ¿no? Por ejemplo, vos entras a mi lupita de Instagram y te salen cosas de cine, de fotografía, algún que otro auto. Y son las cosas que a mí me gustan, son las cosas que yo suelo ver. Y que Instagram sabe que en el fondo yo anhelo, yo quiero. Y bueno, es como una pequeña muestra eso, ¿no? De qué es lo que quiere nuestro corazón.
Y cómo trabajan igual con eso, con las publicidades, ¿no?
Sí, los algoritmos son... te conocen, claro, todo, básicamente.
Por ahí no nos damos cuenta, pero alimentamos demasiados con demasiados datos. Y volviendo a esto de los adolescentes, adolescentes jóvenes y gente adulta igual, que...
Sí, el uso de las redes, cualquiera que use redes sociales hoy en día.
Perdón, estoy con una tos que... Voy a cortar los pedacitos para que la gente no se sienta. Sí, sí. Pero creo que hoy incluso no fue estratégico. O sea, Facebook tiene... ¿Cómo te sentís hoy? Te pregunta, ¿viste? Y ya te da el pie para que vos arranques. Sí. Y creo que a veces se expone un poco más de lo que se debería. Que igual uno termina mostrando la parte que quiere. No todo es verdad de lo que se ve en de lo que muestra la gente en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y hay un libro que se llama Todos Mienten y ya lo quiero leer, lo tengo en mi lista de libros que voy a leer, pero habla un poco acerca de esto, ¿no? Ya leí una reseña acerca de cómo la gente busca cosas en internet, como decías en la lupita, y hay muchas cosas que la gente busca que ni te imaginás que podrían llegar a hacerse ese tipo de preguntas. Preguntas como no le encuentro sentido a la vida, estoy triste, ¿qué puedo hacer? Y vos decís, ¿por qué le preguntás eso a una computadora, a una máquina? Pero lo hacen, claro. ¿Entendés? O de repente la gente que dice, qué bajón, qué día más triste, qué sé yo, ¿verdad? Y de repente la gente comentándole, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y de alguna manera esa persona está gritando, está exponiendo sus sentimientos. Que no está mal si de repente gente que te quiere estuviera ahí viendo tu estado y te puede ayudar y te puede dar una mano. Pero de repente lo puede ver alguien que tenga otras intenciones. Que tenga intenciones malas, que tenga intenciones de repente de querer hacerte daño, de querer conocerte, pero para hacerte daño.
Claro. Sí, es un tema bastante amplio, ¿no? El hecho de qué cosas publicamos, qué cosas no publicamos. Mati Chavo publicó hace poco un tweet que me gustó muchísimo, que decía, sos eso que no publicás. Y es cierto, ¿no? Porque, o sea, en las redes sociales son... Depende de cada persona, ¿no? No quiero generalizar al 100%, pero generalmente son máscaras, son cosas que vos querés que la gente vea, que vos querés que piensen de vos, cosas para quedar bien, para decir, no, quiero que piensen que soy así, que hago esto, lo otro, que tengo plata, que me voy, que vengo. Y en realidad vos sos lo que no publicás, vos sos lo que no publicás cuando estás triste, vos sos lo que no publicás cuando estás llorando por algo o por alguien, cuando te sentís mal, cuando no sabes qué hacer. Generalmente no lo publicás, o algunas personas sí. Pero bueno, ese es otro tema, digamos, para charlar. Y me parece que es eso, ¿no? Que como nuestro corazón por ahí quiere mostrarse, quiere mostrarnos de tal manera que sean capas, que sean máscaras únicamente.
Claro. La semana pasada hablábamos con Gustavo Rudaev. Creo que lo corté esa parte, pero hablaba acerca de esto de cómo... Hablábamos acerca de cómo la gente no nos conoce. La gente cree que te conoce porque te sigue en Instagram o en Facebook. No tiene ni idea quién sos. O sea, la posta de tu vida, o sea, cuando estás bajón de verdad, o sea, no tenés ni ganas de publicar. ¿Se entiende? O sea, la gente no te conoce. Cree que te conoce, pero no tiene ni la más pálida idea de quién sos.
Claro, no, para nada. Son cosas que no, nos reservamos, que preferimos no decir por lo que puedan llegar a pensar. Y de hecho, o sea, me parece bien el hecho de no publicar nada cuando estás triste. O sea, ¿cómo vas? Tampoco es un llamado a atención tan grande el hecho de decir, no, estoy triste. Es como rogar atención. Pero sí, ahí se muestra cada uno qué es lo que cada uno es lo que no publica, mejor dicho, como decía Mati hace poco.
Claro. La Biblia dice que nos manda a cuidar nuestro corazón, ¿verdad? El corazón en el tiempo bíblico, ¿no? Que se escribieron estos versículos. Se escribieron en un tiempo donde se tenía el corazón como órgano, pero como el centro de los pensamientos, donde pasaba todo. Prácticamente la sabiduría pasaba por el corazón. Imagínate que ellos veían el corazón como un cerebro, en realidad.
Claro, como la mente.
Por el conocimiento que se tenía, claro, hasta ese momento. Hoy esta generación prefiere entregar la clave de su corazón antes que entregar la clave de su celular. ¿Qué pensás de esto?
Yo creo que hoy en día se perdió una conciencia de la importancia del corazón. Creo que se tiene más importante la privacidad a través de un celular que la privacidad a través del corazón. O sea, si vos le sacás el celular a alguien, no digo que esté mal, pero seguramente se enoja porque dice, no, una falta de respeto, estás invadiendo mi privacidad. Pero si alguien juega con su corazón, es como que ni se da cuenta y que lo entrega y que va, que viene y como todo así nomás. Entonces, es eso, ¿no? Un tema de que se perdió la conciencia de lo importante que es el corazón hoy en día.
Y ahora vamos a Juanito, vamos a hablarle, a preguntarle a él. ¿Alguna vez sentiste que abriste tu corazón a una persona equivocada? Porque la gente te quiere conocer, la gente quiere ver esa parte que no conoce, la que no publica Juanito.
Claro,
no necesariamente estamos hablando de una chica o una situación romántica, sino de confianza. ¿Confiaste en alguien que...?
Y es una buena pregunta. No sé si tal vez entregar todo mi corazón así de, no, re loco, desesperado, Tomás, aquí estoy. Pero sí creo que en varias ocasiones expuse cosas que no debería haber dicho, cosas que no debería haber mostrado. Las expuse diciendo, no, bueno, tengo confianza o, bueno, quiero que sepas esto. Cuando en realidad eran cosas privadas, cosas que yo tenía que solucionar por mi propia cuenta. Y sí, en varias veces sí expuse varias situaciones, varias cosas de mi vida cuando no era nada necesario, digamos. Y después como que cuando ya pasa el tiempo, la emoción, todo, decís, ¿para qué dije eso? O sea, ¿para qué ahora sabe eso de mí, no? Y todas esas cosas.
Como que alguien que sabe un secreto nuestro o que algo que le contamos en confianza, es como que te tiene agarrado, preso.
Sí.
Más cuando te peleas con esa persona o dejas de hablarte, es un garrón. Porque si te das cuenta que esa persona era mala, no era una persona de confiar, es un bajón.
Estuviste.
Sabes que eso no está seguro.
Claro, le regalaste básicamente una parte tuya y hoy en día se puede hacer cualquier cosa con eso.
Y creo que por ahí está bueno igual que a veces no todos los sueños o todas las cosas que nos habla Dios es para entregársela a la gente, o sea, cosas personales, digo, ¿no? A veces exponemos demasiado lo que Dios nos habló para nosotros y es algún regalo íntimo para nosotros y a veces con buena intención quizás queremos compartirlo y alguien te tira abajo lo que Dios te habló en intimidad.
Sí, por supuesto, o sea, eso puedo expresarlo como mi parte de creador de contenido, de comunicador de lo que Dios dice. Es un hilo bastante fino porque por ahí, bueno, en una relación constante con Dios suele recibir cosas casi todo el tiempo, de manera bastante seguida, y es como que en la emoción de uno, sin malas intenciones, en la emoción de decir, no, esto lo tiene que escuchar, esto lo tengo que decir, y por ahí, por tu apurada, te mandaste un moco porque en realidad era algo que Dios quería para vos, era algo, un proceso que vos tenías que sanar, una palabra que vos tenías que realizar. Y la compartiste con todos y en realidad no era así. Y ahora, no te digo que perdió el sentido, pero la importancia de esa esencia que tenía en un principio de la relación y la palabra que Dios te dio directamente a vos, como que se perdió un poco.
Claro, exactamente. ¿Qué consejos le podemos dar a esta generación para que guarde su corazón y no sea hackeada por aquellos que buscan hacer daño?
Yo creo... Sin hacerme el sabio, el uy, mira cuánto sabe, ni nada de eso, ¿no? Pero algo que creo que puedo aprender con el tiempo, que todavía estoy en eso, es poder llenar el corazón con Dios. O sea, saber que Dios es lo único que puede llenar nuestro corazón. Aquellos deseos que tenemos no los puede llenar ni plata, ni una casa, ni un auto, ni una amistad, ni un romance, ni un vicio, ni nada puede llenar nuestro corazón si no es Dios. O sea... Yo creo que Dios es aquel que puede preparar nuestro corazón para después sí y poder recibir visitas, por así decirlo, poder estar preparado para ciertas circunstancias, ciertas relaciones. Es como que si no está Dios, nuestro corazón no puede ser preparado para todo lo que viene después.
Me encantó esa y se me ocurre eso que dijiste de recibir visita. Que imaginemos que nuestro corazón fuera como una casa.
Claro.
Y que quien nos ayuda a ordenarla y ponerla lista a nuestra casa. ¿Viste como esa chinita de Netflix, sí, que le ayudaba a la gente, iba a la casa, claro, y le ayudaba a ordenar la casa y tenía un desastre. Pero claro, bueno, imagínate eso, que nuestra casa es un desastre, pero viene Jesús y nos ayuda a poner todo en orden, y vos decís, no puedo creer cómo está todo en orden, y cuando está todo en orden, puedes decirle a una persona, bueno, vení, te invito a mi casa,
claro,
porque mi casa ya está en orden, y se puede sentir también bien, puede sentirse, sí, la otra persona que viene a nuestra casa. Porque también es eso, cuando tenemos problemas internos en nuestro corazón, también terminamos lastimando a quienes dejamos ser parte de nuestra vida o parte de nuestra confianza. Porque también nosotros muchas veces herimos a otras personas, uh-huh, fuimos hackers del corazón de otros. Claro. También tenemos que hacernos responsables de eso.
Sí, me parece. Sí, muy, muy bueno esto que decís, ¿no? De no ponerse solamente del lado de que, uy, no, a mí me hacen daño. Sino también ser consciente de que, tal vez sin querer, sin pensarlo, alguna vez le pudimos hacer daño a otra persona por estar mal nosotros, por problemas nuestros, cosas que no solucionamos en nuestro interior. Pudimos hacerle daño a otras personas y, bueno, es bueno ser consciente de eso y saber pedir perdón, obviamente.
Excelente, genial. Creo que estamos, ¿no? Con eso, creo que hemos hablado bastante, tocado algunos temas que eran puntuales. ¿Cómo te sentiste?
Bien, re bien. O sea, un poquito nervioso porque no suelo estar invitado a muchas cosas, así que realmente muchas gracias, Sebas. Pero bien, me gustó poder compartirlo, poder hablar de esto. Que bueno, que fue un tema que vos me tiraste y yo digo, no, este sí creo que tengo cosas para dar y bueno, espero que se haya podido recibir del otro lado también aquello que quería compartir hoy.
Si le tenés que recomendar un video tuyo, decís, vayan a este video que les va a gustar, como para arrancar a ver tu contenido.
Ajá, hay de todo, hay cosas bastante variadas. Yo creo que uno que me gusta mucho es casi el anteúltimo, creo que hice. Se llama Aquella Promesa. Es una carta que papá me entregó hace relativamente poco tiempo. Y me gusta muchísimo. Fue algo personal, pero que pude entender de compartirlo. Y creo que a alguien le puede llegar a servir lo que Dios me entregó para ese video. Y bueno, se llama Aquella Promesa. Y bueno, a mí me gusta mucho.
Y tu usuario del canal de YouTube es
Juan Montaño. Nombre y apellido, así, simplemente Juan Montaño. Hay que buscar bien porque vos sabes que hay un Juan Montaño que es de Colombia y hace música. Y ese no soy yo. Yo no hago esa música. Así que hay que buscar bien ahí. Tengo una foto de perfil mía con un buzo amarillo, básicamente. Así que eso.
Ok. Está bueno. Igual a mí me pasa que hay muchos podcasts que se llaman Sin Cassette, pero el mío le puse Sin Cassette con una sola S y dos T. Lo escribí mal, lo sé, pero lo hice a propósito claro, para que me permitan usar. Claro,
claro, muy buena esa, está buena la técnica.
¿Y la gente cómo te busca en Instagram?
En Instagram soy @juanitom_. Es un poco complicado, pero es Juanito M y bajo.
Repetilo, porfa.
Juanito M.
¿Por qué guión bajo al final?
Porque no está libre sin el guión bajo. Vos sabés que lo estoy buscando sin el guión bajo, pero no está liberado. Ya lo ocuparon. Ya lo ocuparon el guión bajo.
Ah, ok.
De hecho, estoy buscando tener el Juanito solo. Es mi sueño de vida tener @Juanito. Sería genial, pero no está disponible y no lo liberan.
Ok. Che, les recomiendo a la gente que se den una visita por tu canal, está muy bueno. Yo comencé a ver algunos de tus videos, creo que en noviembre más o menos. Vos no lo sabés, pero yo estaba con COVID y ¿sí? empecé a buscar cosas, estaba solo en casa. Sí, y empecé a buscar contenido cristiano, qué sé yo, y encontré algunos de tus videos y me pareció bastante bueno. Y me gusta la calidad también, creo que una buena calidad de imagen, unas tomas.
Gracias.
Así que te quería felicitar por tu trabajo Y nada, eso, yo estoy re contento de que estés acá. No te, la verdad, cuando te vi por primera vez, nunca me imaginé que un día vamos a estar así grabando juntos, y eso está genial.
No, muchas gracias, Sebas. Muchas gracias a vos por la buena onda, por proponerme esto que me gustó desde el momento uno. Así que bueno, acá estamos y realmente feliz. Cuando quieras hacer otra cosa, todo lo que necesites, sabes que...
Buenísimo, muchísimas gracias. Hasta acá el podcast. Nos vemos el miércoles que viene. Para todos ustedes, chau.
Adiós.